Bueno, hoy vamos a cambiar un poquito de tema, salimos un poquito del coronavirus que tanto se habla y vamos a retomar un tema que tiene que ver con el caso de la Escuela San Roque.
Jardín Exactamente, San Roque. Sí.
Lo tenemos en línea Marcos Barceló, que es abogado vinculado a la causa por el lado del acusado, ¿no? Para poder aclararlo, María Silvia.
Exactamente. Si me permite, Marcelo Barceló, que está en línea, es abogado vinculado a la causa y vamos a recordar junto a los...
Marcos
Barceló, vinculado a la causa. Decíamos, porque la recordamos rápidamente a los oyentes, sí. Y junto a Marcos vamos a hacer también un repaso, pero esto nos remonta al día 3 de marzo, comienzos del mes de marzo, cuando se conocía de manera pública la detención y el dictado de prisión preventiva de Darío, el maestro del Jardín San Roque de la ciudad de Santa Fe, por un supuesto caso de abuso sexual. Pero le pido a Marcos que me permita leer esta carta, parte, al menos fragmentos importantes de esta carta, que dice lo siguiente: queridos amigas y amigos, hace exactamente un mes que se llevaron a Darío, acusándolo de un delito aberrante, destruyendo su vida en pedazos y, por supuesto, también la de toda su familia. Nos cuesta narrar los hechos porque la historia la escriben fiscales, abogadas y medios escandalosos, y nosotros quedamos sin palabras ante tanta crueldad. Solo pedimos que se investigue seriamente y que la verdad salga a la luz. Nos dedicamos a cuidar a Darío, que hoy nos espera en un calabozo al que no podemos llegar por la pandemia que se nos cruzó para aumentar más nuestra angustia. Eso que compartimos con ustedes lo describe un abogado, asesor e investigador del caso de la Escuela y Jardín San Roque. Voy a explicar someramente por qué esta causa de abuso sexual infantil es un disparate total. La hipótesis fiscal dice más o menos así: el profesor de música durante el año 2018 en el Jardín San Roque abusó del menor de edad. Los niños nunca permanecen solos con su maestro en las horas especiales. Siempre está a su lado la docente del aula o la auxiliar. Siempre es materialmente imposible que eso haya sucedido, que durante la primera mitad de 2019, porque luego tomó licencia, este docente se retirara del Jardín de Infantes San Roque, se dirigía a la escuela primaria, que está enfrente, ingresaba por la puerta trasera, se dirigía al aula del niño, allí el niño era entregado por una docente. Entonces el profesor de música se dirigía con el niño y otra niñita al baño de varones y allí abusaba del niño, no se sabe si en horas de clase o en el recreo, y luego le devolvía el niño abusado a su aula. Esto es parte, Oscar, y lo comparto con Marcos, de la carta que han dado a conocer de manera pública los familiares de Darío. Ahora sí, a Marcos le decimos buenos días, gracias por recibir. ¿Y qué podemos aportar a esta causa? ¿Cómo está? Después de todo esto de la pandemia, también dejamos de lado esta información. ¿Cómo le va, Marcos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Antes de hacer una aclaración, yo estoy vinculado, digamos, indirectamente a esta causa porque asesoro a la familia de Darío en todo lo que tiene que ver con las actitudes de linchamiento que sufrió esta familia, amenazas de muerte, amenazas de que le iban a quemar sus casas. Entonces yo represento a la familia en las denuncias, en estas denuncias de
que ha realizado la familia por amenazas.
Exactamente. El profesor Darío
tiene otro abogado.
Tiene otro abogado. Sí,
tiene otro estudio jurídico, sí, que lo defiende. Así que yo estoy vinculado en forma indirecta y como tal tengo un conocimiento no profundo porque no tengo acceso al legajo fiscal, pero sí bastante cercano.
Ajá. ¿Cómo está la familia hoy entonces en base a esto que ha manifestado públicamente?
La familia está destrozada. La familia está directamente diezmada. La esposa de Darío, a raíz de estas amenazas de que iban a quemar su casa, colocando el domicilio en las redes sociales, por parte de los propios padres de los otros niñitos supuestamente abusados, o sea que la casa, han debido dejar la casa e irse a vivir a casa de otros familiares, y bueno, los padres de Darío ni que hablar, encima no pueden, con esto de la pandemia, no pueden ir a visitar a su hijo al lugar de alojamiento. Así que ellos están devastados. Pero mira, me gustaría, antes de empezar a referirme a este tema, tocar un caso para que ustedes se den una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de estos temas. En septiembre del 2019, en un fallo del Tribunal Oral y Criminal número 25 de la Ciudad de Buenos Aires, se resolvió la absolución de un profesor de educación física que había sido denunciado en un jardín de infantes en el año 2014. Primero fue denunciado por los padres de un menor, luego se sumaron 3 menores más y luego se sumaron 21 casos más. ¿A ustedes les resulta familiar esta cuestión? O sea, primero un niño, después 2 más y después 21 casos más. ¿Qué dice el fallo? No se pudo comprobar en ninguna de las cámaras Gesell que se le hicieron a los niños, que fueron 25, alguna acción de abuso por parte del profesor de educación física. ¿Está? O sea, la vida de ese profesor de educación física se terminó el día de esa denuncia en el año 2014. Esta persona nunca más volvió a ejercer como profesor de educación física y recibe esta compensación de la justicia y mediática 5 años después. ¿Qué es exactamente lo que va a suceder acá? Exactamente lo que va a suceder acá. Miren, para que ustedes tengan algo de experiencia, tengo en estos temas, para que ustedes se den una idea, en el 95-98% de los casos de abuso sexual infantil, los casos de abuso infantil son siempre intrafamiliar. Siempre son intrafamiliar. Siempre hay que mirar a la familia, que es lo único que no se ha hecho en este caso, mirar a la familia. Sí. ¿Está? Uh-huh. Todo esto nace a raíz de que en el año 2018, un médico pediatra le dice a los padres, fíjense, porque hay algunas cositas acá, averigüen en el entorno del niño, y los padres apuntaron directamente hacia el colegio. Eso fue el 13 de noviembre del 2018. Ya en fecha 21 de noviembre del 2018 ya los padres apuntaron los cañones directamente hacia el profesor de música. Uh-huh. Y ahí se acaba la cuestión. Después, lo relacionado con las actividades que tuvieron los directivos del Jardín de Infantes, es también discutible, claro, porque hay dos protocolos.
Está bien. Ahora, ¿sabes por qué? Sí. Marcos, lo interrumpo un momento nada más, disculpe la interrupción, pero también aquí, en este caso puntual, entendemos lo que usted nos dice, se generó toda otra situación porque se incluyó a la directora actual y a la exdirectora como posibles cómplices o sospechadas de complicidad, detenidas y después liberadas, también que forman parte de la investigación en esta causa. Los padres, sí, lo mediático, tiene razón usted lo que dice, lo mediático, pero...
Y hay un juzgamiento social.
Exactamente, claro. Eso queda claro. Ahora, la familia hoy, ¿con qué elementos cuenta como para... más allá de la situación que usted plantea de las amenazas recibidas, que son repudiables absolutamente todo eso, porque hay una causa que se está llevando a cabo y Darío tiene un abogado o un staff de abogados que están defendiéndolo. Esta situación que se plantea con la familia y demás, ¿qué elementos tiene la familia como para decir ellos lo que no puede decir Darío hoy, que es inocente o que se investigue, por dónde debiese pasar la investigación?
Luego de que sucedió lo que te estaba comentando recién, de estas automáticamente lo notifican al profesor de música y ya había terminado el año escolar. Cuando comienza el año 2019, que este niño empezaba en la escuela primaria, enfrente, según relata una psicóloga que lo atendió a principios del 2019, la madre la lleva a la psicóloga porque el nene no quería ir a la escuela. Lo llevan a una psicóloga y ahí el niño relata en la psicóloga: el profesor Darío es malo y me llevaba al baño junto con una amiguita. Ese fue el disparador por el cual yo escribo eso que coloco ahí, que todo esto es un disparate total. ¿Por qué digo que es un disparate total? Porque cuando los fiscales compran, entre comillas, una historia, luego vos tenés que armar todo el andamiaje argumentativo y fáctico para sostener esa creencia, ¿me explico? O sea, si un niño viene ahora acá, mi hijo, de 5 años, viene y me dice: papá, recién vino un extraterrestre, yo estaba en el jardín, me dio un chupetín y se fue. Yo tengo dos caminos, o le digo, no, pará, eso no pudo haber sucedido, o digo sí. Si digo sí, tengo que sostener esa creencia y empezar a buscar pruebas y hechos que son absolutamente inconcebibles. O sea,
Marcos, ¿no se hizo una cámara Gesell con esos testimonios?
No, pará. A partir de esto que sucedió a principios del 2019, la denuncia se termina interponiendo en julio del 2019 y ahí arranca toda la cuestión judicial. ¿Está? Del conocimiento que tengo yo, ¿por qué sigo Aire de Santa Fe? Porque Aire de Santa Fe es prácticamente el órgano de difusión del MPA. Entonces, y sobre todo en las cuestiones de violencia sexual. Yo sé que cuando Aire de Santa Fe está emitiendo una noticia, sé que están hablando las fiscales. Entonces, no tengo un conocimiento de qué dijo la Cámara Gesell, pero más o menos me puedo acercar bastante.
Está bien.
Entonces, ¿qué es lo que refirió el niño en Cámara Gesell? Lo mismo. El profesor Darío es malo y me llevaba al baño junto con una amiguita. Hay una frase ahí que yo no sé si existe o no, donde el niño dice, y el profesor me hacía cosas malas. Yo no sé si eso está en la Cámara Gesell o no. Después las fiscales hacen una valoración del examen médico-legal. ¿Por qué digo una valoración? Porque los exámenes médico-legales son descriptivos, no valorativos. El médico legista, ¿qué dice? Pliegues del ano conservado, hay lesión acá, no hay lesión acá, no valora. Y en las noticias que salieron respecto a esto, las fiscales que dicen, del examen médico-legal surgirían elementos que nos permiten sostener que hubo un abuso sexual. Eso es una interpretación valorativa. ¿Está? Es una interpretación,
sí, pero que Marcos, hace el
fiscal de lo que supuestamente dijo ahí.
Marco, usted habla en la carta, la escribió usted, ¿no? La carta que
la
le
dice.
No, la carta, mirá, me lo acaban de pasar acá, hay una carta ahí. Yo publico en mi perfil de Facebook, al que está el público, puede entrar cualquiera, Marcos Barceló, hice dos publicaciones ahora en estos días referidas a esto. Esa publicación mía es tomada por una carta que se debe haber enviado entre los padres, supongo, o entre docentes.
Posiblemente.
Y arranca un poquito más abajo, la parte mía, digamos. Uh-huh. Empieza siendo una carta entre docentes, supongo.
Sí. No, Marco, hablaba porque se hablaba ahí de un show mediático por parte de la fiscal, por decirlo de alguna manera. Son casos que atrapa la atención totalmente, obviamente.
Pero que yo te... perdón, ¿cómo es tu nombre?
Oscar.
Oscar, yo te quiero poner en situación y que vos me digas si lo que yo te digo es creíble. A ver, el profesor Darío, que da clases a la tarde, salía del jardín de infantes, ¿está? Se cruzaba a la escuela primaria que tiene puerta de acceso con llave, con un celador y cámara de vigilancia. Como esto estaba así, él entraba por la puerta de atrás, o por la puerta del gimnasio, o por la puerta de la capilla. Luego se dirigía, por el frente de la dirección, recorría todo el patio, todo el primer piso, y subía al segundo piso. Allí buscaba al niño del aula, ¿está? En esa aula, en ese primer grado, que es un grado particularmente activo y medio revoltoso, siempre tuvo dos maestras, la titular y una auxiliar. Entonces, el profesor llegaba, buenas, ¿qué tal? Vengo a retirarlo al niño XX. Tomá, había una entregadora que supuestamente iba a ser imputada y nunca lo fue. Con el consentimiento del auxiliar, el profesor se llevaba el niñito junto con otra niña, cruzaban todo el patio del recreo, ingresaba al baño de varones y allí abusó y le metía los dedos en el ano al niñito y luego lo devolvía a su aula. Está, a ver, realmente alguna mente racional me puede llegar a decir que algo así es creíble. O sea, que un profesor de música pueda llegar a hacer algo así luego de que recibió una denuncia en el año anterior.
Marcos, vos seguramente, también vos escuchás el relato que me estás haciendo, y me imagino que obviamente el que tiene que dar una valoración y aportar pruebas es la justicia, sin duda, ¿no? A mí lo que me llama la atención con el relato que vos me contás, Marco, y tu posición, la cual es súper respetable, porque si hay algo que nos gusta es poder poner todas las voces y todos se pueden expresar, es el hecho de que hoy está detenido. O sea, que consideraron que las pruebas, para después llegar a un juicio, son importantes para tener la detención. ¿Usted no cree en las pruebas que ha presentado el fiscal?
Mira, lo que pasa es que en estas cuestiones de abuso sexual...
Sí, son fuertísimas.
No, y de violencia de género hay un par de fallos de la Corte Interamericana, y uno que se utiliza particularmente, que es el fallo Rosendo Cantú, que más o menos te hago un pequeño resumen. Fueron unas fuerzas policiales mexicanas hace muchos años que en el medio de un patrullaje se topan con una niña indígena y terminan abusando de ella. Los padres de esta niña y después esta niña, que es Rosendo Cantú, empiezan a litigar, siempre con resultado negativo, hasta que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le da la razón y condena al Estado de México. Y en un párrafo, que es el párrafo 119 de ese fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice algo que siente una doctrina para todos los países del continente americano, que es: los dichos de un menor de edad referente a una cuestión de abuso sexual son creíbles y deben ser tomados como creíbles para todos los operadores de un proceso judicial, ¿está?
Sí.
Entonces, cuando un niño en cámara Gesell, como ahora, sostiene lo que supuestamente manifestó adelante de otras personas, la justicia es muy celosa de esa cuestión. Y el niño fue y dijo, el profesor de música es malo, me llevaba al baño junto con otra amiguita.
Yo cuando usted dijo esa frase al principio me puse, y para eso está la justicia, para ponerse en un lugar donde no me voy a poner yo. Uno como papá, si lo lleva al psicólogo y me hace pasar el psicólogo, me dice, mira, y repite la frase que me dijiste, lo que acaba de decir tu hija, la primera instancia que me da es, no sé, ir a buscarlo al profesor, que está muy mal, yo sé. Genera una violencia, te genera una locura, entras en pánico. No sé la reacción que un papá puede tener cuando una psicóloga dice, mira, entonces imagino que lo primero que habrá hecho, perdón, y con esto termino, sí. Marcos, es, bueno, voy a presentar la denuncia para que se investigue. El papá de la nena o el nene que...
De un nene, el papá.
Sí, no quiero entrar mucho en detalle del menor, ¿no? Pero digo, del menor, lo primero que haces es presentar la denuncia, ¿o no? No está mal hecho eso.
Mirá,
se lo dijo un profesional, no lo dijo, digamos, no lo dijo...
La cuestión de los padres,
sí.
Es una cuestión de la familia, es una cuestión sumamente extraña. Yo no tengo ningún problema es decir, yo voy haciendo mi propia investigación privada, accesoriamente a la judicial.
Está bien.
La hipótesis de la cuestión familiar no ha sido abordada aún, pero un padre que se entera, o dos padres que se enteran que teóricamente su hijo está siendo abusado en noviembre del 2018, recién interponen la denuncia en julio del 2019 y no retiran a su niño del colegio, y el niño continúa yendo a la escuela hasta fines del año 2019 y recién ahora, no sé si el niño ha vuelto a ser inscrito o no ha vuelto a ser inscrito, es algo totalmente, es algo muy raro, es algo muy extraño. Cualquier padre que recibe una denuncia de estas como cierta, lo primero que hace es retirar a su hijo del foco de peligro.
Y vamos a poner un poquito para el lado de su posición, vamos a suponer, ¿no? Vamos a poner al lado de Marcos Barceló. ¿Usted cree que el papá, con todas estas dudas que usted está generando, que está bien que se las haga, porque también hay que hacérselas sobre el otro lado? La pregunta es, ¿con qué necesidad podría meterse en este lugar tan delicado, tan fuerte un papá y exponer a su menor a pasar por todo lo que va a tener que pasar todavía, ¿no? ¿Con qué necesidad? ¿Con qué intención?
No, yo dije... hay que hacer la investigación intrafamiliar, pero no estoy haciendo referencia al padre. Obviamente hay dos personas adentro de esa familia que van a ser el foco de una investigación, seguramente, pero no me estoy refiriendo específicamente al padre. Pero bueno, hay cuestiones que van a tener que ser investigadas.
Yo imagino que
el abuelo de estos niños, el chiquito este de 5 años, tiene un hermano que va a primero o segundo año de la escuela primaria. Su abuelo paterno es el que se encarga de llevar al niño a la escuela y no lo hace su madre durante el año pasado y durante este creo que también. Una de las cuestiones que saltaron fue el tema de que el chiquito hacía dibujos fálicos. Uh-huh. Y bueno, y van a tener que justamente investigar. Porque el tema de los dibujos fálicos, no creo que si realmente
creo, Marcos, un fálico, no, quiero volver al comienzo de la entrevista y creo que hay una parte que hay que rescatar que es importante. Hay que separar la parte de las agresiones a la familia, en realidad a nadie, ¿no? Y el tema de tener con mucho cuidado, es un tema muy delicado, el tema de juzgar o hacer una apreciación. Tenemos casos, usted nombró un caso de Buenos Aires, y nosotros estamos acordando un caso mucho más cercano,
sí,
que tiene que ver con una escuela, y no estoy hablando del liceo, no, que la cubrimos, que fue muy bien manejada.
Sí.
¿Te acuerdas anterior de la chica con síndrome de Down?
Exactamente,
que terminó siendo...
que fue una escuela especial que está ubicada en calle JJ Paso.
¿Se acuerdan, no?
Y que
todo el mundo juzgó socialmente, y después era un abuso...
Intrafamiliar.
Intrafamiliar. Ahí tenemos un ejemplo mucho más cercano, Marco, del que diste vos, de una acusación hacia una escuela y algunos docentes, ¿te acordás? El ADN, desfilaban para hacer ADN, ¿se acuerdan, no? De este caso, y que terminó siendo otro. Por eso ponemos al aire tu apreciación, lo que te estás expresando, Marco, porque de ese lado te entiendo, hay que esperar a que la justicia se pueda expedir, y una vez allí tomar, a lo mejor con toda la información, con todas las herramientas, tomar una idea, una decisión, digo, moral de alguien que está pensando, diciendo esto es así, no es así, como un ciudadano común. Hoy, lamentablemente, tiene un juzgamiento social, como empezó esta nota, y creo que tenés razón en eso, y eso a lo mejor es donde estamos equivocados, ¿no?
Mirá, el otro día una psicóloga que me asesora legalmente en estos casos, uh-huh, me retó y me dice, ¿por qué vos hablás de psicosis colectiva? Esto es un caso de identificación colectiva. Si, yo después le voy a pasar ahí a Eugenia por WhatsApp la nota, sí, esta del Clarín de, uh-huh, con el fallo este de septiembre, para que ustedes vean cómo este caso es un calco del caso del profesor de educación física. Es un calco. Cómo quisieron linchar al profesor y a su familia, las amenazas de muerte, al padre del profesor de educación física le pusieron un cuchillo en la garganta, cómo hostigaron al colegio, cómo se dividieron entre los que estaban a favor y los que estaban en contra, cómo de un día para otro aparecen 20 nuevos casos. En ese caso en particular, se constató que uno de los niños fue sometido a un interrogatorio de 4 horas por parte de los dos padres antes de la Cámara Gesell, porque el niño lo manifestó en Cámara Gesell, 4 horas, ¿está? Y entonces todos los informes psicológicos de las Cámaras Gesell detectaron que hubo inducción por parte de los padres. Yo no creo que sea, no, fíjate, mira algo que sucedió, ¿no? Porque siempre está el apotegma, los niños no mienten. Y yo digo, los niños sí mienten, y mienten muchísimo, voluntaria o involuntariamente. Fíjate lo que sucedió en ese caso. Una de las cuestiones que se decía era que el profesor de educación física le hacía un juego raro, acá también sale el tema de los juegos raros, y que les hacía colocar en la cola un corcho, y ellos tenían que sostener con los cachetes de la cola el corcho. Uh-huh. Cuando le preguntan al profesor de música de este juego, el profe explica el juego, que era él colocaba distintos objetos adentro de una cajita y los alumnos tenían que adivinar de qué se trataba. Y uno de los objetos que él colocaba adentro de la cajita era un corcho. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, la imaginación de los niños, y más en un estado de psicosis colectiva, sí, y más en un estado donde los padres te están ahí presionando, Es exactamente lo que ha sucedido acá.
Pero bueno, por eso digo que hay que esperar, para eso está la justicia, para ver si es una imaginación.
Y los tiempos de la justicia, que esperemos que en estos casos debiesen ser mucho más rápidos.
Marcos, yo te agradezco, te dejo unos segundos para que cierres con lo que quieras. Siempre la idea de esta radio, acá han estado los fiscales, han estado la familia de las víctimas, ha estado el abogado defensor de Darío.
Las familiares de las directora y exdirectora.
Sí. Y en este caso está Marcos Barceló, que es abogado vinculado a la familia de Darío, no a Darío, también dejando pensar. Porque es importante poner todas las voces sobre el escenario, porque del otro lado están los oyentes y cada uno puede tomar su propia interpretación. Y seguramente van a salir algunos mensajes, algunos audios de esta nota, porque no es una nota igual a todas, siempre genera opiniones, y para eso lo ponemos al aire, ¿no? Marcos, cerrá con lo que quieras.
Sí, lo que quiero manifestarle a la gente que está escuchando es que, de acuerdo a mi experiencia en estos casos, que no es poca, este profesor de música no ha tenido absolutamente nada que ver con esta cuestión, absolutamente nada que ver. Las docentes del Jardín San Roque, que han sido denunciadas por encubrimiento, no han actuado con la más mínima mala fe, no actuaron con la más mínima mala fe y se guiaron por un protocolo que está en contradicción a otro protocolo, como sucede en Argentina. Vos entrás a la página del Ministerio de Educación, hay un protocolo y luego hay otro protocolo. Actualmente un docente recibe un noticiamiento de un abuso sexual y automáticamente lo debe consultar con la directora y anoticiar al MPA. En ese momento ellos se guiaron por otro protocolo que dice que debe anoticiar al directivo y al supervisor. Pero no hubo mala fe en lo más mínimo. Y respecto a la familia de Darío, que es por la que respondo, vamos a actuar con muchísima agresividad y consecuencia. Tomamos todos los datos de las personas que han ido amenazando, que ahora han ido bajando los decibeles a partir de la actuación profesional, y me constituiré como querellante y continuaré las querellas por amenazas y coacción contra cada una de las personas que han hostigado a esta familia.
Gracias, Marco. Hasta
muchísimas
la próxima.
Gracias. Muy amable.
Un gran gusto.
Gracias.
Bueno, está el abogado Marco Barceló.
Exactamente. Marcos Barceló.